En modo campaña.
Empiezo a prometer, sin garantizar un cumplimiento inmediato, que voy a tratar de morigerar todos estos usos de palabras inadecuadas o de palabras que no me... A mí la expresión en modo no me gusta. ¿Para qué la pongo? Para que se entienda. A veces uno concede al sentido común, al uso vulgar, a como se llame, qué sé yo, para favorecer. Entonces se dice en modo campaña, todo el mundo entiende qué quiere decir. Estoy en modo campaña, ¿qué quiere decir? Dale dos vueltas. En cualquier momento alguien me dice lo mismo y digo, explícame. Decime qué es en modo campaña. Lo subió al ring. ¿Qué quiere decir que lo subió al ring? Yo enseguida me agarro esos ataques. A la vez, bueno, de pronto uno llega... ¿Qué quiero indicar con esto en todo caso? Quiero indicar algo que viene sucediendo en la política, hablo a nivel nacional, sobre todo a nivel provincial, se desarrollan elecciones, se suspenden elecciones, se reinstalan elecciones. Hay una que está seguramente por definirse, que es la de San Juan. Hay otra, la situación en particular del gobernador Uñac. Hay discusiones acerca de Formosa. Por ahí en el camino te digo al respecto de esto, pero el núcleo de lo que quiero decirte es que sobre todo a nivel, quiero centrarme por ahí más en el nivel nacional y decirte que falta poquito, que falta onda, un mes, no importa el minuto, un mes para que se cierren las listas, la presentación de coaliciones y la presentación de candidatos. Si yo te contara que no voy a hacer, entre otras cosas porque no conozco, la cantidad de casilleros que hay que llenar para presentar solo las listas nacionales, que son en proporción menos abundantes que las provinciales, casi por definición, porque bueno, son muchos distritos, pero solo para llenar las listas nacionales de diputados suplentes, de senadores, senadores suplentes, y uno, todo el mundo se entretiene, por cierto, con los candidatos o candidatas presidenciales, lo cual es lógico, pero quien conoce estas cosas, y como yo tengo el defecto que comparto con Martín Rodríguez, que me tolera y hasta comparte estas cosas, a ver, vivido esas cuestiones por ahí más intensamente en los tiempos en que milité de alguna forma o participé, y conozco esas cosas, son deliciosas, porque vos, a pocas personas pueden creer que a alguien le importe ser, y otro día por ahí de acá a mediados de junio o en algún momento te cuento, por ejemplo, no sé, diputado suplente número 14, no hay 14, 6, 7, importa, y importa más que no estar, digamos acá, importa más que no estar. ¿Y por qué importa? Bueno, porque algo es, porque las carreras todavía existen menos que antes, porque hay muchas figuras fulgurantes o que irrumpen velozmente en el escenario político, empezando por Javier Milei, siguiendo por Facundo Manes y muchísimos más, digamos, no hace falta ni siquiera mencionarlo. Pero todavía, sobre todo en las provincias, pero muchos existen esas carreras. Entonces, el que se inscribe y quiere ser diputado que entra, que entrariola, ¿qué quiere decir que entra? Bueno, que en la provincia de Buenos Aires hay 35 diputados, que es la que más tiene. Debería tener más todavía, pero no tiene. En la provincia hay 35. Entonces, si una fuerza política saca algo menos la mitad, se llevaría 18, porque el sistema no explico más, pero más o menos. Entonces, si vos estás en Juntos por el Cambio o en Frente de Todos, y te ponen 1, 2, 3, 4, hasta 10... tiene que ser una hecatombe para que no entre. 10 a 15 empezás a estar dudoso. Pero está bien. Entonces, cada uno pide, los otros a veces te acomodan. También quienes dirigen la lista, hay algunas figuras que todos quieren tener y tener bien. Y después hay como especie de ranking tácito, en los cuales hay muchas disputas, que son en general mal vistas por la gente común, y que uno, en realidad, yo que conozco esto, no, por supuesto, hay ambiciones. Hay gente que hace solo una carrera de eso y es discutible, que dediquen toda su vida a eso y no, todo eso es opinable, pero a la vez uno sabe que las personas que trabajan en, no sé, en los medios de televisión, en la radio, quieren ganar Martínez Fierro, o quieren ganar algunos otros premios, o quieren ascender en sus carreras, o quieren tener escalafones, o quieren que le den un premio Democracia, un premio K, un premio, no sé, el premio Gorila del Siglo, el Mañeto de Plata, que eso, cada uno quiere lo que quiere. Y eso, más allá de la valoración que yo tenga sobre el premio K o el Mañeto de Plata, eso se comprende si las carreras tienen ese aliciente, y en el caso, de por supuesto, de las carreras políticas más. En la actual situación, eso surge y mucho, y por supuesto, en general uno ve la primera línea, Y las otras son interesantes y son divertidas. Y bueno, un día te voy a contar, Martín las conoce todas, vamos a esperar. No, nunca sé en esos casos si esperar los días que esté Martín, que le divierten igual, o elegir los que no está para, bueno, para que, viste, que tenga oportunidad de escuchar algo novedoso. Pero, en cualquier caso, surge eso, y todo eso se debe discutir. Y entonces, aunque uno no tiene el baremo, la medida de cuándo se deben cerrar o acordar esas cuestiones, uno sabe que el tiempo es corto. Uno sabe, primero, que como ocurre en casi todas las circunstancias en la Argentina, y yo paso a suponer que en muchos otros países, tal vez hay países con sistemas más estables, con culturas más arraigadas, con sistemas políticos más afiatados, todo eso existe. Y aparte hay mucha perduración de la que Milei llama la casta política en muchísimos lugares. Entonces, en general, los legisladores eligen los legisladores entre los legisladores en Estados Unidos, en Alemania, en España. No es que hay una legislatura de 200 y entran 190 nuevos en Francia. Olvídate, acá tampoco. Entonces, pero hay, y aparte hay, existen esas pugnas, y eso está bien que se haga, y en eso, en algún sentido, siempre corres contra reloj, aunque siempre terminás armando todo en el último momento. Hay una parte, por lo menos un cierre final, en el cual se retocan las listas y uno conoce picarescas. Entonces surge algo, ya mirando en particular al Frente de Todos, al oficialismo, que son preguntas. Es decir, el Frente de Todos, a mi ver, se distrajo muchos de sus dirigentes. No digo la base, quiero decir, la gente común. Cristina hace una manifestación y la gente le puede plantear, le plantea lo que le parece, lo que ve. Yo creo que por ahí hay la dirigencia, las conducciones parciales, las figuras, le pueden decir, bueno, basta, Cristina ya dijo dos veces, dijo tres veces, cambien el chip. Pero sobre todo los que tienen que cambiar el chip son los dirigentes que dicen, bueno, Cristina no va a ser, y por lo tanto tenemos que ver que va a ser alguien. Confieso y te cuento, para los pocos o muchos que lo saben, que ayer estuve en la tele, en Desiguales, en el programa que estaba, y en la conversación me surgieron algunas cosas interesantes que puede discutirse. Por ejemplo, conversando con Edgardo Mocca, con Nora Beiras, con Artemio López, con Pablo Caruso, con Luli Trujillo, surgieron algunas cosas. Por ejemplo, hay una impugnación del Frente de Todos, este proceso democrático, como que está degradado. Ahora, a la vez hay una voluntad de participar. Entonces, en un momento, aunque parezca extraño y chocante, vos participás. O sea, si uno podía decir, en un plano teórico, abstracto, uno iba a decir, bueno, el peronismo puede decidir no participar. Puede decir, bueno, como está proscripta Cristina, no participamos. No lo va a hacer. ¿Por qué no va a hacer? Porque se decide que no lo va a hacer. Y entonces también se está decidiendo, en cierta forma, que vas a competir en desigualdad. Y lo aceptás en cierto sentido. Esto ha pasado en la historia argentina muchas veces. No está bueno, no está nada bien que ocurra ahora. No está nada bien, porque eso parecía haberse superado. Ni quiero usar ni dejar de usar la palabra proscripción. La quiero poner a un costado. Pero las condiciones son de disparidad. Hay una persecución contra Cristina Fernández de Kirchner y hay un grado de agresividad de la Corte respecto a los sistemas políticos provinciales que hay que ver cómo decanta. Yo creo que va a decantar menos espectacular de lo que parece. O sea que el peronismo va a ganar en Tucumán, que el peronismo con Uñac o sin Uñac, hay que ver, va a ganar en San Juan, y que en Formosa se va a admitir la presentación de Gillian Frank, pero no se sabe. O sea, hay un margen, esto que yo creo, o sea que en definitiva el 11 de junio va a ganar el peronismo, entonces, entre comillas, no es lo mismo, pero es un poco lo mismo. O sea, la política le ganará un poquito. En todo caso, por ejemplo, Juan Mansur decidió jugar ese juego, que él considera injusto. Yo ni quiero controvertir si Mansur tiene razón, no importa, creo que no tiene, pero no importa. Pero él decide jugar, dar una ventaja. Uñac también decidirá eso si lo corren. Entonces el peronismo que entra, digo el peronismo por no decir el Frente de Todos, la coalición, tiene que ir definiendo. ¿Cuándo? Ahora, el 10 de junio, el 14, no es una cuestión moral, es una cuestión práctica, pragmática. ¿Conviene más cerca? ¿Conviene más decir ahora va a haber unas primarias con X candidato? ¿Conviene esperar unos días para que los otros no se aviven, para qué sé yo, para arreglar adentro? No lo sé. No es una cosa ética. Tampoco es una cosa ética si va a haber o no, al principio, primarias competitivas. O sea, unas PASO. PASO va a haber, porque son obligatorias, pero vos podés presentar una lista única. O PASO, llamo PASO competitivas, aquella que se presenta más de una lista y el que gana, gana. Y el que pierde la compañía se va, qué sé yo, se ve. Eso no son cuestiones éticas, son cuestiones tácticas, con algún detalle en algunas cosas. Por ejemplo, si el peronismo o el Frente de Todos adeuda participación, adeuda mensajes acerca de cómo se hace la política a la población en general, no solo a sus bases, aunque preponderantemente, no solo a sus votantes habituales, aunque preponderantemente, si el Frente de Todos adeuda participación, señales acerca de que le interesa lo que le parece y qué sé yo, tal vez pase a ser una cuestión, no sé si ética, pero una cuestión valiosa, por lo menos, y empezás a entrar en una zona gris, que son muy comunes en la vida y en la política, acerca de que abrir las PASO es algo ético, es algo que te conecta o no te conecta con la gente y deja de ser una cosa puramente instrumental, como podría ser una reunión si se hace en el PJ o se hace en la casa de no sé quién o algo por el estilo. Entonces ahí es cuando, por todo eso uso la expresión feucha, en modo campaña. ¿Qué estoy diciendo? Todas esas decisiones se deben tomar en un plazo que si quisieras analizarlo, tomártelo muy a pecho, es tremendamente breve, es angustiosamente breve. Queda muy poco tiempo. Se puede hacer, se va a hacer, siempre se hace. Se cierra. ¿Cuándo se cierra? 23:47 del día que se cierra a las 0. Me lo sé de memoria también. Sobran anécdotas, te voy contando. Pero hay algo que debe irse haciendo, que es ir configurando la situación, entendiendo lo que vas haciendo y tener capacidad para darle respuesta. Una vez dicho esto, puedo decir, a título de mera opinión, de quien no tiene corroborado el tema, que estoy entre los que opina que el Frente de Todos debería tener primarias abiertas. ¿Por qué pienso esto? Y uno tiene que argumentar de buena fe. De buena fe es usar los argumentos en favor y en contra y no desnaturalizarlo. Argumento a favor, la participación, la competencia y demás. Argumento en contra, que se peleen demás y que se pueda discutir y que... Argumento a favor también, que los candidatos van corporizando y que ganar una interna siempre ha fortificado a los candidatos que la ganaron. Esto ha pasado a lo largo de la historia de la democracia, de Alfonsín para acá y con Carlos Menem llamativamente, con el propio de la Rúa. Algunos salieron bien, otros salieron mal, pero se fortifica. Argumento en contra, se pueden pelear, sí. Pueden pugnar demasiado en una fuerza que, por otro lado, hace años que viene mostrando un grado de antagonismos internos o de rencillas preocupante y autodestructivo. Argumento en contra que se usa, ya este es bastante académico, es interesante, y vayas a ver, es, bueno, si vos tenés 3-4 candidatos, o 2 o 3, que por ahí junten, estamos hablando en términos puramente figurativos, el 30-30 y pico%, y cada uno saca el 10-12, y Milei saca el 20, Milei será el candidato más votado, y también Juntos por el Cambio divide el voto entre Bullrich y Larreta, Milei puede ser el candidato más votado sin que su partido sea el más votado. Entonces eso es tremendo. Como nunca se vio, no hay una si yo hubiera visto una vez la referencia empírica, sería el pasado, no es irrefutable, pero es algo, nunca ocurrió. Entonces no se sabe qué impacto tiene. Yo no puedo decir, ni desde mi casa, ni de este estudio, ese impacto es inexistente, la gente no piensa así, pero lo intuyo, digamos. Yo intuyo que en definitiva la gente va a mirarlo. Total, y en todo caso, el problema es cómo conservas tus lealtades después de la votación. Sí, ¿no? Es decir, si en definitiva vos conservás los distintos votos propios o si el resultado electoral los ahuyenta o vayas a ver. Esta es mi visión, que tiene un contenimiento evaluativo que parte también de una base, de una lectura que no puedo corroborar, que es que muchas personas piensan que demasiadas cosas se resuelven en la cúpula. Demasiadas cosas se resuelven a dedo y entonces el hecho de participar le da un incentivo. Esto cambia la situación, el promedio, el conjunto de las emociones colectivas, la apatía, momentos que frizan con el mal humor, la indignación, cierta mala voluntad. No, pero es un mecanismo, para eso se inventó, y añado, como un criterio súper personal, que como vengo viendo, primero como ciudadano, como militante, que eso, como lo que fuera, elecciones en forma muy regular, he visto alguna antes, pero desde el año 1983 creo, porque vi el contenido casi fundacional de las campañas en la Argentina. Campañas son momentos dinámicos, pues sí, bueno, esta no va a ser porque está todo mal, macanudo. Hasta ahora hubo muchas que fueron. ¿Por qué fueron? Bueno, porque los candidatos se avivan, porque la gente un poco se engancha, porque los argentinos tienen capacidad de expresar cosas rotundas con su voto, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con todas las cosas rotundas que vinieron decidiendo, ni siquiera con las que decidí yo, o con las que ayudé a decidir. pero algo tienen, y uno podría pensar, y en estos días vale la pena pensar, y con esto empiezo a terminar, lo voy a seguir en cualquier momento, por ejemplo, en la propia elección que ganó Néstor Kirchner hace cerquita de 20 años. En el año del año 2001, muchísima gente votó bronca, votó en contra. Ausentismo, voto en blanco, fetas de salame, Clemente. Poquito después, en 2013 le ofrece otra elección, con una oferta diversa, y todos votan positivo. O sea, todos votan positivo. ¿Votan positivo o votan poco? Poco cada uno. Quiero decir, si uno quiere decir que el padrón tiene una identidad, que la tiene, creo yo, y discutamos, el padrón dijo, quiero un presidente, no le voy a dar ni muchos votos ni mucho tiempo. Y ese día eligió Kirchner, y ese día eligió bien, creo yo, en este momento. ¿Está para conversarlo? Claro que sí.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.